En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos al que les habla, Miguel Barluenga. La Conferencia Episcopal ha recibido ya los datos provisionales de la campaña de la renta del año 2024 que corresponde al ejercicio fiscal del 2023. Según estos datos, se constata que ha aumentado en más de 209.000 euros el número de declaraciones en favor de la Iglesia, lo que supone un valioso reconocimiento de la labor realizada por ella.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ya El Espejo de este viernes 13 de diciembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Huesca y de Jaca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Romuli y Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos con el vídeo del Papa Francisco para este mes de diciembre por los peregrinos de la esperanza.
La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla. Un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza. Bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo, que nos da la vida, y progamos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuanto la busca. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana.
Empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Muro nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Quedan ya pocos días para la Navidad. Por eso, desde esta delegación de medios de comunicación de la diócesis de Jaca y desde la redacción del Espejo de la Iglesia en Jaca, les felicitamos la Navidad con un poema del cheso Veremundo Méndez Coarasa. En noi chelada nací en Belén, poliu mesache clamau Manuel. Nací en Portal, la cuna estié, un mal pesebre de pobres chens. Pastos, zagalas, lo ven abier, tañen panderas, tañen rabels. Pastos, zagalas, lo ven abier, tañen panderas, tañen rabels. Rabels. ¿Cómo se ríe el Dios de Israel? Contra lo frío tapalle babié, envuelto en la palla, lameau por lo güe, morriau por la mula, estando un rey. Pastos, zagalas, lo ven abier, tañen panderas, tañen rabels. Pastos, zagalas, lo ven abier, tañen panderas, tañen rabels. Rabels. En noi chelada nací en Belén, poliu mesache clamau Manuel. Nací en Portal, la cuna estié, un mal pesebre de pobres chens. Un mal pesebre de pobres chens. Un mal pesebre de pobres chens. Que pasen todos ustedes unas felices Navidades.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este 2024 se cumple el 10º aniversario de la declaración del Totapulcra como bien de interés cultural por el Gobierno de Aragón. Bajo el título Sin pecado concebida, el Museo Diocesano de Huesca ha preparado una exposición en la parroquieta que permanece abierta hasta este domingo 15 de diciembre.
El Museo Diocesano tiene los siguientes horarios hasta el 22 de diciembre con visita a la Torre y la Catedral. De lunes a sábado de 10:30 a 14:30, los domingos y festivos permanecerá cerrado.
El horario de apertura de la librería San Pablo, con acceso por la calle Santiago número 5, es de lunes a viernes de 10 a 2.
El Archivo Diocesano, situado en el Obispado de Huesca, abre los jueves y viernes en horario de 10:30 a 1.
La inauguración del Jubileo 2025 tendrá lugar el próximo 29 de diciembre, domingo, a las 6 de la tarde en la Catedral de Huesca, que será templo jubilar, como también la Basílica de San Lorenzo.
Por este motivo, la Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones organiza una peregrinación a Roma y Asís. Tendrá lugar entre el 10 y el 14 de marzo. Información e inscripciones en la web diocesana.
El Belén Monumental de Laguna Rota abre sus puertas hasta el 7 de enero. La entrada es gratuita.
La noche del martes 24 de diciembre a las 12 se celebra la Misa de Gallo en la Iglesia de Santo Domingo y San Martín de Huesca.
La Delegación de Enseñanza y Catequesis de la Diócesis de Huesca ha iniciado el curso de formación de catequistas y agentes de pastoral. Se desarrollará todos los jueves a las 5 de la tarde hasta el 24 de abril en los locales de la calle Sancho Abarca número 1.
Manos Unidas Huesca ha celebrado su rastrillo solidario entre los días 2 y 8 de diciembre en los locales de la parroquia de Santiago Apóstol. Podían encontrarse objetos de artesanía y labores realizados por las voluntarias de esta entidad que ponen en marcha un proyecto solidario en India por un importe de 14.602 euros al que se destinará lo que se ha recaudado durante esta semana. El proyecto se desarrolla en el nordeste de India con el nombre Atención Médica y Formación en Salud Preventiva.
El sábado 30 de noviembre se desarrolló una jornada de convivencia para catequistas en la parroquia de San José de Huesca que comenzó a las 10:30 y resultó muy enriquecedora a los asistentes.
Por otra parte, entre el 12 y el 14 de diciembre ha tenido lugar en la capital oscense un encuentro de jóvenes encaminado a la formación sobre evangelización organizado desde la Comisión Regional de Pastoral Juvenil, con representación de todas las diócesis aragonesas.
La agenda de actos navideños de la diócesis de Huesca ya está abierta. Este domingo 15, el coro Ars Musicae actúa por la mañana en la Ermita del Viñedo. Unos días más tarde, el jueves 19, se celebrará el concierto de Navidad del Vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza en la Catedral, a las 8 de la tarde.
El fin de semana del 21 y 22 de diciembre se multiplicarán las actividades musicales. El sábado 21 hay misa y concierto navideño en la iglesia de Ibieca con la coral Osca Melódica a las 5 de la tarde. Misa y villancicos con el coro Ars Nova de Alerre en la ermita del Viñedo a las 5 y concierto en la iglesia de la Asunción de Almudébar con la coral Villa de Almudébar a las 7.
El domingo 22 habrá villancicos joteros en la iglesia de Grañena a las 6 de la tarde. El pan de los pobres en la iglesia de San Miguel de Huesca a las 7 y el concierto de Navidad dedicado a la Virgen de la O en la Basílica de San Lorenzo con la coral Diego Pontac a las 8 de la tarde. Todos los actos se pueden consultar en la web diocesana.
Con motivo de la festividad de San Urbez, tienen lugar los días 13, 14 y 15 de diciembre el triduo en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, el viernes 13 y el sábado 14 a las 7 de la tarde y el domingo 15 a las 10:30 de la mañana. Lo organiza la cofradía de San Urbez.
Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo entrevistan a José Hidalgo con motivo de los 50 años del traslado de la iglesia de Basarán a Formigal, cuando queráis.
Hoy hablamos con don José Hidalgo, exdirector del Hotel Formigal, miembro activo y comprometido con su parroquia de Sallén de Gállego y autor del libro Piedras en el Cielo, donde nos cuenta de forma novelada sus vivencias acerca del traslado de la iglesia de Basarán a la actual estación de Formigal. ¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Testigo del desmontaje y traslado de la antigua parroquia de Basarán hasta la actual estación de Formigal. Entonces era un niño, ¿no? O mejor, un adolescente. ¿Cuál ha sido exactamente? ¿Cuál fue la labor en aquellos momentos?
Bueno, yo entonces era más bien un adulto ya.
Ya.
Bueno, pues mira, yo entonces, lógicamente, viví en primera persona toda la construcción de la iglesia, o el traslado de la iglesia de Basarán a Formigal. Yo entonces desarrollaba el trabajo de lo que se llamaba listero. Listero era un empleado que se dedicaba, pues, a controlar las horas de trabajo, a contratar, a controlar los materiales y pedir materiales. La contratación la hacía siempre, lógicamente, en combinación con el encargado de la obra. Y también me dedicaba pues a realizar las nóminas y a pagarlas al final de mes. Tenía, entonces no era como ahora, que todo se ingresa en el banco. Ahora había que bajar al pueblo, había salir de gallo con la caja de ahorros, había que subir el dinero a Formigal y preparar los sobres y luego distribuirlos al final de mes. Y ese era mi trabajo principalmente.
¿Cuál es el valor artístico y cultural del templo?
Bueno, la iglesia de San Salvador de Basarán se enmarca dentro del ramillete de iglesias que englosa toda la ruta del Cerrado. Son verdaderas joyas, yo no sé si las conoces, yo supongo que sí, son verdaderas joyas del arte románico mozárabe, con alguna influencia de algún otro estilo, por ejemplo, lombardo, y que se distribuyen pues a lo largo y a lo ancho de todo el Valle del Cerrado. La iglesia de Basarán, vestigio de un antiguo monasterio, es una de las más grandes del Cerrado, fruto de una ampliación que tuvo lugar, como otras también, allá por el siglo XVI, en la que se añadió una nave más. Desde luego son un ramillete de iglesias dignos de ver y de visitar.
Sí. Y en pocas frases, si se puede, ¿cómo se desarrollaron los trabajos?
Bueno, pues los trabajos eran un poco complicados en aquella época. Primero hubo un equipo de expertos que se dedicó a visitar iglesias, lógicamente de los pueblos abandonados, que ya pertenecían al Estado. Y después que se decidió por la de Basarán, por su belleza también y por su amplitud, pues un equipo de personas, de trabajadores, se desplazaba todos los días de Sallent o de Formigal al pueblo de Basarán para ir escogiendo y recopilando todo aquello que todavía quedaba en pie y merecía la pena trasladar. Esas piedras se trasladaban en vehículos. Al principio hay que decir que se contó con la colaboración de Icona, y que luego se desplazaban a Formigal y en Formigal se seleccionaban y se ponían cada una en su sitio. Hay que decir que entonces, en aquella época, pues hubo la suerte de que Icona estaba preparando la pista que sube desde Oliván hasta la Cruz de Basarán, y eso pues ayudó mucho a que esta labor tuviera lugar.
¿Y alguna vivencia que le marcara para la posteridad?
Bueno, pues aquello era un cúmulo de vivencias.
Sí.
Todo lo que, desde luego, entonces era un encanto trabajar con la gente. Mi trabajo, como ya te he dicho antes, pues estaba muy vinculado a las personas. Y cada día había vivencias. Hay una que puedo contar, que es que esa, yo no sé por qué me marcó. Pues había un trabajador andaluz que vino a trabajar. El hombre venía de la región. Era un hombre fuerte, pequeño, pero muy fuerte, pero tenía un defecto, que de vez en cuando se emborrachaba, y cuando se emborrachaba, pues se pegaba 3 o 4 días en la cuneta borracho. Bueno, pues pasó la época, pasó el verano, luego para el otoño cada uno se fue a su casa. Al año siguiente me pidió trabajo, además me lo pidió a mí, y le dije, mire usted, es que el año pasado pasó esto, y dice, no se preocupe, que yo este año no me voy a emborrachar. Y efectivamente, pues no, véngase para acá.
¿Cumplió su palabra?
Cumplió su palabra de tal manera que cuando estuvo 2 meses, 2 meses y medio, todos los días sin una gota de vino, pero cuando ya el hombre no pudo más, no faltó su palabra. Pidió la cuenta, se despidió y se emborrachó.
Bueno, pero después.
Bueno, pero después, a mí aquello, aquel gesto, la verdad es que
sí.
me llevó muy hondo, porque era un hombre íntegro, tenía ese defecto, pero era un hombre íntegro y cumplió con su palabra.
¿Y antes dónde y cómo se celebraba la misa en Formigal?
Pues la misa en Formigal se celebraba en el Hotel Formigal, principalmente en los salones del Hotel Formigal, que yo no sé si lo conoces, tienen salones amplios.
Sí.
o a lo mejor en los pasillos, pues mira, ahí envueltos con la gente, con los esquiadores que venían, que entraban, que salían, que se armaba algún alboroto que otro, y dentro de esa informalidad se desarrollaba la misa. Hay que decir que José José vio que era una persona encantadora, pues sabía capear bien el temporal.
¿Y cuándo y cómo fue la inauguración?
Pues la inauguración fue ahora, se cumple 50 años, como bien sabes. Pues la inauguración se desarrolló con todo el boato posible. Fue un acto importante, no solamente a nivel local, sino a nivel comarcal e incluso a nivel provincial. Acudieron personas muy importantes, tanto de turismo como de la Caja de Ahorros, como alcaldes de los pueblos. Se celebró una misa, estuvo el obispo de Jaca, el entonces Monseñor Don Ángel Hidalgo Ibáñez, y después de la misa pues hubo una comida de lujo en el Hotel Formigal, donde ahí pues todo fue para bienes y enhorabuenas.
Don José Hidalgo, muchas gracias.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 15 de diciembre, tercero de Adviento, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 3, 10, 18.
La gente le preguntaba, «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba, «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó, «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban, «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó, «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos, «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.
Así nos lo comenta Ana Minguella. Y esta semana hablamos de libros, y es que Ana nos trae una nueva recomendación. Cuéntanos.
Este mes os propongo un libro que os puede sorprender, porque como soy periodista, no he podido evitar presentaros este libro sobre la historia del periodismo en el último tercio del siglo XX, un periodo que Juan Antonio Giner, su autor, titula como la Edad de Oro del Periodismo. Quizá es verdad, algún radio oyente puede preguntarse por qué no este libro si yo no soy periodista. Cierto, seguro que muchos no lo sois, pero consumís el producto, porque esa es la causa y el destino final de que existan los medios de comunicación, los lectores, los radioyentes o los espectadores. El autor, Juan Antonio Giner, nació en Barcelona en 1947. Es periodista y doctor en Derecho y fue vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y profesor de diseño periodístico, especialidad que le llevó a tratar a los más importantes directores de diarios, tanto americanos como europeos. El formato del libro es una recopilación de columnas escritas en el diario La Vanguardia entre los años 2020 y 2024. El libro incluye cerca de 60 relatos sobre los protagonistas que fundaron, dirigieron o recondujeron los diarios más influyentes de Occidente. El primero fue escrito y enviado desde Manhattan un 21 de septiembre de 1978. El artículo del profesor Giner recogía la huelga salvaje de los sindicatos de prensa, una huelga que dejó a Nueva York todo ese verano sin periódicos. Otra historia ocurre en 1987. Giner envió una columna escrita sobre la hija del fundador del Washington Post, Kay Graham, cuyo marido, Phil Graham, enloqueció cuando llevaba las riendas del importante diario. Se suicidó de un disparo en un psiquiátrico. En la primera reunión con los directores, la joven e inexperta viuda les leyó esta sencilla nota: «Señores, esta es una empresa familiar y lo seguirá siendo, porque para eso aquí llega una nueva generación». A continuación, Kay se levantó y se fue a ocupar el despacho de su difunto marido. Hoy, The Washington Post y Newsweek son los dos medios de mayor influencia en el mundo occidental, gracias a la mano firme de la señora Graham. Este mes os recomiendo, pues, La edad de oro del periodismo español, de Juan Antonio Giner, el libro que ha sido publicado recientemente por Editorial Libros de Vanguardia, contiene un total de 254 páginas y se lee de forma muy, muy amena. ¡Feliz lectura!
Os traemos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 15 de diciembre.
Preparemos los caminos del Señor ante la Navidad. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, con las actitudes de la esperanza y alegría cristianas, estamos viviendo el Adviento. Ante la inminencia de la Navidad, propongo brevemente en esta carta pastoral algunos caminos para prepararnos a la Navidad. Primero, la oración. La oración es hija de la fe, pero también de la esperanza. Cuando Jesús nos invita y enseña a orar, sitúa esta actividad del Espíritu en el contexto de la esperanza. Velad y orad. El discípulo de Jesús es como un labrador que espera la cosecha cultivando la tierra y orando por la lluvia. Segundo camino, vigilancia activa. La Biblia establece una relación entre esperanza y vigilancia, hasta el punto que para ella esperar equivale a vigilar. Jesús nos apremia: velad, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. San Pablo nos invita a despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está ya más cerca. Tercer camino, el trabajo. La vigilancia activa nacida de la esperanza nos induce a trabajar. El cristiano movido por la esperanza no es simplemente un espectador crítico y pasivo de la historia. La esperanza es dentro de nosotros un dinamismo que nos impulsa a trabajar, es decir, a meternos dentro de la historia para activar el fermento renovador depositado en la historia por la muerte y resurrección de Cristo. El cuarto camino es la paciencia. Es tan necesaria la esperanza que el Nuevo Testamento la identifica con ella. La paciencia nacida de la esperanza nos ayuda en primer lugar a respetar los procesos, a veces lentos, de las personas y los grupos. Nos aconseja a que no demos excesiva importancia a los comentarios que suscita nuestra conducta. Nos inmuniza contra la fatiga que trae consigo el compromiso prolongado y sostenido, y nos fortalece para sembrar en la noche. Y un último camino es la sobriedad. Porque se ha manifestado a todos los hombres la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo, para que vivamos en el momento presente con sobriedad, justicia y religiosidad, aguardando nuestra bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por tu trabajo, así como a José Hidalgo por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.